Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Soluciones Portuarias y Aduaneras se presentan, porque este programa trata de tener soluciones. Y si son soluciones, solo las sabemos en el área portuario y aduanero. Con todo su trabajo, con todo el despojo muchas veces que hay que realizar como para poder hablar de la coyuntura económica, política y social sin ningún tipo de tapujos, diciendo lo que pasa y qué pasa con lo que pasa. Por eso que me gusta cuando tengo conductores, co-conductores que hacen a la esencia, que pisan el territorio y que saben lo que acontece. Se habla mucho, pero poco se sabe, porque poco se pisa el territorio. Y en este programa tengo a ambos que son expertos en comunicación vinculada exactamente a las soluciones portuarias y aduaneras. Esa es nuestra comunicación, ese es nuestro propósito, ese es nuestro objetivo. Y si es comunicación portuaria y aduanera, hacia lo económico, hacia lo político y hacia lo social. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Soluciones Portuarias y Aduaneras, que abren sus puertas, que abren las puertas de su lugar, que abren las puertas de su sitio, que abren las puertas con su presencia. Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva nosotros, María Laura Lagos, Jorge Fuentes, Alejandra Piaggi y Charlie Vázquez en el área de operación técnica, hacen una cultura de radio porque sentimos que somos radio. Y la temperatura va ascendiendo. Sí, ¿por qué? Porque ya vamos a darnos cuenta del cambio que vamos a tener. La temperatura en estos momentos es de 11 grados 4, la sensación térmica exactamente igual, la humedad es del 57%, la presión es de 1027.2 hectopascales, el viento noreste a 24 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Atentos a mañana porque todavía va a haber una mínima que es baja, como lo es una mínima de 9 grados con una sensación térmica que puede ser más baja. Pero luego empieza un ascenso de temperatura rarísimo y propio del cambio climático. Máxima de 17. El viernes, mínima de 12, máxima de 23. Y el sábado se va a notar una gran diferencia porque va a haber una mínima de 17 y una máxima de 26 grados. Máxima de 26 grados para el día sábado, y el domingo empieza nuevamente el descenso de la temperatura en una semana que se espera absolutamente nublada durante toda la semana y obviamente luego de esto con probabilidad altas de lluvias. Y ahora llega el momento de presentarlos a ellos, es decir, que vivimos el invierno más fuerte con 4 grados bajo cero en el conurbano el día martes, y luego vamos a tener temperaturas que pasaron del martes al jueves, viernes, en el viernes 23 de máxima y 26 de máxima el sábado, y luego un brusco descenso nuevamente de la temperatura. Y si hablamos de soluciones portuarias y aduaneras, hablamos de ellos, que son expertos en comercio exterior. Y si son expertos en comercio interior, también lo son en el exterior. Y si son en el exterior, lo son en el interior. Por eso que manejan tanto mercado interno como mercado externo. Con un gran conocimiento del tema, porque son fundadores de esta pyme, que se denomina y se titula Soluciones Portuarias y Aduaneras. No es únicamente el título de este programa, sino que la empresa se denomina Soluciones Portuarias y Aduaneras. Son grandes conocedores del tema y analistas del sector portuario y aduanero, del comercio nacional como internacional. Ellos son los protagonistas. Por un lado, María Laura Lagos. Hola, María Laura, ¿cómo estás?
Hola, Ale, buenas tardes. Buenas tardes, audiencia. Bueno, acá arrancando un nuevo programa. Y bueno, con nuestras Soluciones Portuarias y Aduaneras. Estaba haciendo una como una barrida así de programas y escuchaba, vi en titulares, en graf de programas periodísticos, muchas veces recurrente la palabra soluciones.
Sí.
Así que bueno, acá estamos para visualizar nuestra problemática, nuestros cotidianos, nuestro día a día. La idea de comenzar con este programa, cuando tomamos la decisión de hacerlo y animarnos, era visualizar, ¿no? Visualizar lo que sucedía verdaderamente en el comercio internacional, en el cotidiano, en las terminales portuarias, en nuestra empresa, la diaria que vivimos como hombres de negocios, digamos, que el hombre de negocios también la pasa mal, y así no todo es que la pasamos bien. Uh-huh. Así que bueno, así fue como un plan de acción que nosotros decidimos comenzar con este programa como plan de acción para visualizar el día a día del comercio internacional.
El día a día del sector. Cuando hablamos de soluciones portuarias y aduaneras, aquí presentan, pero ¿dónde es el lugarcito?
Bolívar 218, piso cuarto, oficina 1314, Capital Federal, a mitad metros de la Plaza de Mayo.
Bien, ahora continuamos con él y hablamos de él. Estamos hablando del fundador de Soluciones Portuarias y Aduaneras. El fundador parece grande y es joven, así que bueno, es fundador, pero no importa. Estamos hablando de Jorge Fuentes. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Ale, buenas tardes, audiencia. Y sí, somos grandes ya,
Ya. No, 30, pero sos joven, ustedes son jóvenes.
30 y pico de años ya ahí en el mercado.
Y bueno, en estos 30 años en el sector, ¿cuáles son las conclusiones que podés sacar del allá y entonces al aquí y ahora, Jorge? Para adentrarnos
que nadie,
en las distintas temáticas.
Nadie tomó en serio el comercio internacional. Bien. De todos los gobiernos que vino. Siempre fue algo que pareciera que para los gobiernos inculcaron que era un daño el comercio internacional. Como ves ahora que te dicen, no, por las importaciones, culpa de las importaciones. Hoy el dólar se disparó de vuelta y tenemos un cepo de importaciones.
Sí.
O sea, no pagamos las importaciones, las que pagamos se pagan en yuanes, si se pagan, si se van a pagar, y el dólar se sigue disparando. Entonces, ¿es la culpa del comercio? Uh-huh. ¿Es la culpa del comercio? ¿Es la culpa de las dirigencias políticas que nunca tuvimos un proyecto claro, largo de comercio internacional? Siempre le hacen parche, que sube uno, que sube el otro, que con la CIMI, con la DEJAI, con la CIRA, claro. son todos parches y nunca
y
nadie se tomó.
El mundo ya no requiere de
claro,
parches. Requiere de
ahora vamos a hablar temas que yo, por ejemplo, que te traje, que dice los 30 países, supuesto 30 países que se aperturó el mercado.
Sí.
Chicos, si son de cítricos, el campo se tiene que preparar para empezar a exportar a esos lugares. Y el campo no lo vas a convencer al tipo que siembre más, porque le ha pasado que ha tenido producción, cuando ha llegado a su cosecha y dice, de un día para el otro prohibimos los cítricos de Estados Unidos. Y el tipo tuvo que tirar una cosecha. ¿Cómo le decís a ese tipo, no, sembrá que vamos a aperturar el mercado europeo?
Sí.
Claro, aparte, las políticas en el comercio internacional deben ser coherentes, es decir, bajo un plan de acción, bajo una forma, es decir, vos no podés, por más que abras los mercados, tenés que tener una continuidad, porque la parte interna se tiene que preparar a ese desafío, no es tan fácil.
Es un proceso.
Obviamente.
Vos recién preguntabas que en estos 30 años, sí, ¿no? Con respecto, bueno, yo siento como pyme que nuestra pyme y que muchas pymes Muchas, a muchas les debe suceder que su propia empresa tiene alas propias. Es como, claro, que es una olla en ebullición, que un Estado que le pone una tapa.
Sí.
Entonces eso te limita a tener más gente, a dar trabajo genuino, a generar un círculo virtuoso,
sí,
un círculo virtuoso que ayudaría a mucha gente y no estaríamos pasando lo que estamos pasando. Por eso siento que nuestra pyme, como muchas, somos una olla en ebullición. Mm. Esa es mi conclusión después de 30 años o de 25 años en el mercado, ¿no?
Yo creí que iba a haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, quizás lo haya, pero las novedades que me están llegando es que el Fondo Monetario Internacional está insistiendo, por ejemplo, en un solo tipo de cambio.
Sí.
Es actual, es del aquí y ahora, y bajo esa circunstancia les diría que no va a haber acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y vamos a pasar de un usurero a otro usurero que va a ser China.
Y claro.
¿Qué es lo que pasa acá?
Con la diferencia, discúlpame, Jorge, con la diferencia que uno es una democracia y otro es una comunista, ¿no?
Sí. Digo es lo siguiente, ¿no? Massa tiene un equipo de... Porque Massa, digamos, como economista, no tiene título de economista, digamos, ¿no? Debe tener un equipo que lo asesora económicamente, creeríamos.
Sí, supuestamente.
Sí, presupone.
Cualquier equipo le está diciendo la situación del país de hoy es cíclica. Ya sabemos. ¿Vos sabés que los economistas saben lo que viene ahora exactamente? Porque esto es cíclico de hace... ¿Estamos hablando qué año, más o menos? Que es cíclico de la economía, 1940.
Creo que del 40,
1940. Sí. ¿Qué cíclico pasa? Ahora estamos en una mega inflación.
Vamos a decir algo. Ustedes también hicieron una capacitación como,
sí,
pyme,
justamente,
como presente y como futuro. En esa capacitación, porque permanentemente los escucho a ustedes que me hablan al respecto y me han hablado, ¿cuáles fueron los puntos de vista, los ejes que sacaron?
Lamentablemente,
sí.
Lamentablemente yo, porque ella puede tener su opinión, ¿no?
Vamos a tener las dos.
Que estamos gobernados desde, ponerle, 1940 hasta ahora, por gente que no está capacitada para gobernar. ¿Por qué? Porque es un claro, vos mirás las estadísticas, es un claro de lo que viene teniendo las herramientas para parar ahora
es
una mega inflación.
Situaciones, claro, recurrentes.
Es cíclico, es increíble. Yo un día te voy a traer los gráficos año por año y cada 10 años es cíclico.
Pero
esto ya pasó. Ahora mirá los pasos que vienen, porque los economistas te dicen, teniendo, claro, el tipo de gobierno que, de gobernantes que tenemos, van a hacer esto, o van a poner una nueva moneda,
sí,
para cuando
eso
lleguen.
Eso es lo que te iba a decir, ¿qué dijeron, sí, que viene?
Sí, sí.
O sea, dicen lo siguiente, teniendo la capacidad de gobernantes que tenemos, ¿no? Siempre,
sí,
hacen,
sí,
hacen los mismos pasos. Llegan a la hiperinflación, o sea, estamos en una mega. Llegan a la hiperinflación un cambio de moneda. Mm. Una moneda nueva va a aparecer que va a equiparar el 1-1, por ejemplo, como fue en el caso de Melo.
Para que no se dispare todo,
claro,
y puedan ir soltando,
bueno,
el dólar.
¿Qué pasa? ¿Esa nueva moneda cuánto dura estable? De 6 a 8 meses.
Pero ¿por qué decimos que esto es recurrente y sin entrar en economía? Nosotros no somos economistas, pero sí estamos informados y hacemos capacitaciones sobre eso.
Pero se capacitaron más, claro, que a lo mejor cualquier economista.
¿Cuál es el drama existencial?
O ministro que ocupa, claro, lugar, o funcionario
el
que
drama,
ocupa lugar y no lo sabe.
El drama existencial es el déficit. Cuanto más déficit, ya lo dijimos. Es decir, no se pueden bajar los impuestos porque hay déficit. ¿Y cómo mantienes ese déficit? Más déficit, más inflación, más.
¿Y ahora cómo bajas el déficit? Te van a preguntar.
Y bueno, hay que tomar decisiones políticas. Es decir, decisiones políticas, pero serias. Es decir, no es que cambio la cápsula de café por el café en filtro. No. Esas decisiones no, las decisiones son fuertes.
Porque uno de los puntos es 2.5 de déficit estamos teniendo, o es lo que presentamos, después el fondo estaría pidiendo 1.5 y Massa se atrevería a 1.8, 1.9. Por consiguiente, seguimos ajustando,
sí,
vamos a seguir,
sí,
ajustando al pueblo.
Más allá de ajustar, claro, es decir, es el déficit que genera todo lo que estamos padeciendo. Es decir, en un momento en el gobierno anterior se había intentado bajar, pero después abarrataron las plantas de gente. Entonces, ¿por qué se abarrotan? Porque se devuelven favores.
Sí.
Entonces, si continuamos con este sistema de déficit, y bueno, ahí estamos.
No,
por eso
no
yo la otra
va.
Vez hablé de una estrategia inteligente,
sí,
tributaria, porque con este déficit, y si no se toman políticas en serio, que no se baja, los impuestos no pueden bajar. Entonces, que no nos engañen, que nos van a bajar una reforma tributaria, 10% de IVA, porque si continuamos... A ver, ¿qué me vas a decir del déficit? Proponeme, decime algo que vas a hacer con eso. Entonces, ahí hablamos, porque la ecuación es simple.
Pero
es
en así. El déficit tenés que apuntar a los cargos públicos, no al ajuste del pueblo.
Claro.
Claro. Porque si no, se sigue ajustando al pueblo, claro. que somos vos, nosotros. Yo y todos.
Vos sabés que los productos, por ejemplo, que la mayoría de los productos que se llegan al consumidor final tienen un 80% de impuesto, el resto es el claro. 80%. Vos sabés que uno de los trabajos que hicieron fueron, por ejemplo, el textil, la ropa.
Sí.
Un pullover, un buzo. Está el que cría la oveja, digamos, para, sí. para la lana. Perfecto. Sí. Ya tiene uno cuando vende eso, cuando vende para sacar el esquila, saca el bruto de la lana, ya lo vende con un IVA, con un 20%. Sí. ¿No? El que la separa, la limpia. Y la separa, la vuelve a vender con claro. otro 20%, hasta el que hace el hilo, que la vuelve a vender el 20% el hilado. Con ese hilado hacen la tela. Llega al 80% de impuestos
claro.
ese buzo, porque imposible. Es acumulable el impuesto. Digamos, es acumulable. No es
sí,
que,
sí, sí, sí. Te queda de base y seguís sobre y seguís, el mismo impuesto claro. aumentando.
Entonces, vos tenés productos que tienen el 80%, solamente un 20% es materia prima y
sumale
ganancia.
Que lo venden a un 200% más, es ¿entendés? Imposible.
Bueno, entonces,
porque tenés 80% de impuestos, pero después no tenés un 100% de aumento. Es decir, ni siquiera tendría que estar claro. el 80%. ¿Quedó claro, Jorge?
Claro.
Pero lo que te quiero decir es, tenés el 80%, no lo venden a un 100%, no. lo venden a un 150, 200. Perfecto. Entonces es un imposible. Directamente no debería haber ese aumento y se reduciría a la mitad.
Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto genera... Esa inflación, porque vos decís, bueno, si yo tengo, ahora yo tengo una cosa, por ejemplo, vos como te pones del lado privado, ¿no? Si vos decís, yo tengo un pullover que tiene 80% de impuesto, para vos invertir, porque vos vas a pagar ese 80% sí. de impuesto, mínimo te decís, yo lo tengo que vender el doble para ganar y equiparar.
Por eso te digo.
¿Entendés? Porque si no, no me sirve el negocio, a mí que pago. Y bueno, y ahí está el problema, porque después dicen, no, sí, las empresas ganan el 100%, flaco, ganan el 100% porque tienen que invertir para comprarla.
No, y después ponete a pensar que también tenés un lugar y en ese lugar tenés que pagar el alquiler te aumenta la luz, el alquiler, y ahí tenés
entonces,
todo un tema.
Todo eso genera esta inflación.
Lo Pero raro, se le echa la culpa a los empresarios textiles.
A lo raro es que ellos, como administradores, como que son, por ejemplo, el Ministerio de Economía, no ven esto y dicen, bueno, pará, estamos en esta etapa, ya sabemos lo que viene, pongamos una solución en esta etapa, no esperemos la hiperinflación para
poner una moneda. ¿Y cuál sería la solución en esta etapa?
Mirá, yo soy, digamos, sincero, lo que tendría que ver acá, primero, es un sinceramiento con el dólar, realmente, y ver a dónde va la economía con un dólar libre, que tienes un dólar libre, porque...
Es decir, que vos apuntás al fondo. Vos
no es que apuntás al fondo,
hablando...
no.
Vos estás, mirá,
digo la realidad.
Lo busco y lo encuentro.
Lo que pasa es que en este momento no se puede hacer porque no hay dólares.
Es la realidad.
No, pero vos estás apuntando un solo tipo de cambio como Cristalina Georgieva.
Sí. Como debe ser. No puede haber otra cosa. Lo otro es mentira. Es una careta. Es una pintura que no es clara.
Y con los distintos tipos de cambio, ¿a qué cambio dejás el dólar? Porque tenés distintos tipos de dólares.
Te lo va a marcar la oferta y la demanda.
Ah, bien.
Eso te va a dar el valor del dólar. Y sobre eso vas a trabajar. Sobre eso vas a trabajar, sobre las exportaciones.
Y ahí todos van a tener el mismo tipo de dólar.
Y de ahí vas a manejar todo lo que vas a ir manejando, los sub.
¿Y no crees que se va a disparar más?
Una vez que llega ahí, no, lo podemos. Si fuéramos gobierno,
sí.
lo haríamos, lo haces bajar si querés.
Ah, bien.
Lo haces bajar. Pero acá hay un interés político de no bajar el dólar.
Bien.
Porque el dólar lo podés hacer bajar.
¿De qué manera?
Vos lo podés hacer una vez que liberaste el dólar.
Sí.
Una vez que, si le dejás a los exportadores, como yo te digo, los 15 días para liquidar.
Sí.
Le liquidás a un valor del dólar blue, con sí. el dólar que va a ser en ese momento el dólar libre.
Sí.
Y te llenas de dólares.
Bien.
Liberando también los impuestos a las exportaciones. Te puedo asegurar que el central tiene que alquilar galpones para guardar los dólares.
Y quizás se equipara a lo que ahora pagamos el dólar blue, que pagamos todo en definitiva.
Todo se paga el dólar blue.
Y ahí habría un ingreso de dólares.
¿Qué pasa? Te quedas con los dólares, que lo que necesitas vos, al tener mayor cantidad de dólares, la demanda, va a ser más la oferta que la demanda.
Clarísimo.
Va a ser bajar. ¿Qué pasa? Con respecto, quizás si vos sacamos los impuestos, le sacamos los impuestos de qué vivimos, porque
como Estado, sí.
Como Estado. los equiparás. Y vuelvo a ser repetitivo, como yo te digo, no es poner un nuevo impuesto, porque acá enseguida lo van a ver como un nuevo impuesto. No, se saca algo y se pone otra cosa, como por ejemplo, como yo te dije, una cosa como hizo Italia. Los campos que son terrenos baldíos, sí, los dueños van a pagar como si estuviera produciendo. Entonces se van a preocupar en venderlo, en alquilarlo o en ponerlo a producir. Acá hay mucho campo que no se aprovecha, pero ¿quiénes son los dueños de esos campos?
Sí.
Políticos, gremialistas, porque si uno mira son testaferros de ellos.
Sí.
Miles de hectáreas, 1500, uno tiene 1500 hectáreas, tiene 2000 hectáreas.
O CEOs.
¿Entendés? Mm. Entonces, ¿qué pasa? Eso nunca lo van a hacer acá. Pero bueno, como yo te digo, hay cosas para hacer. Ahora estamos en año, yo me da risa porque traje acá, hay convenio con 30 países para exportar nuestros productos a 30 países.
Sí.
Primero y principal, para poder exportar más tenés que trabajar sobre el mercado, sobre
lo que dijiste.
Sobre todo esto que yo te dije, para poder que esta gente tenga la confianza, tener un proyecto, porque ¿qué confianza vas a tener en el mercado, en productor ahora? De decirle, plantá el doble, sembrá el doble de cítricos porque se abrió el mercado europeo para cítricos. Cuando ese hombre ya era productor, su papá o su abuelo, y le cortaron de un día para el otro las exportaciones a Europa de cítricos.
Sí.
Y teniendo en cuenta que hoy entramos cítricos de Europa, porque de Italia traemos el kiwi, traemos... kiwi, traemos hasta, ¿sabes qué? Es increíble que hasta palta traemos.
Sí, me dijiste.
Entonces estamos importando. Entonces, ¿qué mercado europeo? Sí, habrá otro mercado, otros países alejanos, pero no es que somos, o sea, que vamos a poder exportar cantidades, porque porque como es, no, digamos, no está preparado el país para unas, para uno, está preparado el país para, digamos, los productores para una sobreexportación. Te hablan de carne con hueso a México. ¿Carne con hueso a México? Si todavía no tenemos, no hay producto, vos tenés que tener un año para preparar eso. Entonces hablan sin tener un fundamento, digamos, por hablan para la tribuna, como decimos nosotros. Lo podemos especificar, lo podemos hablar, sí. Acá lo que es obvio es que todavía seguimos apretando todavía, o sea, más a la parte privada.
Otro tema, vos sabés, Jorge, que se está abriendo la posibilidad de un dólar soja y están abriendo de vuelta las posibilidades de dólar soja, de dólar agro, dólar maíz, dólar girasol. Es decir, que hay posibilidades de que nuevamente se imponga en economía un nuevo tipo de dólar, específicamente en lo que es dólar agro. ¿Qué genera?
Más de lo mismo.
Bien.
Más de lo mismo, otro dólar más.
No, que, nuevamente sería, este claro. Sería el tercer, cuarto, quinto y vamos a seguir con el dólar agro.
Es decir, genera especulación.
Es un tiro y afloje, todo que van a querer llegar, todos los tipos de dólares van a pelear y van a hacer un tiro y afloje para siempre estar más cerca del dólar blue. Entonces llega un momento que negocian algo, después se dieron cuenta que eso que negociaron no lo equipara, como todo esto, todas estas nuevas fronteras que dijeron de nuevos países para exportar.
Pero vos me decís que eso es mentira.
Claro que sí.
Eso estás
diciendo.
Que
es mentira, es mentira porque primero hay que ver qué tipo de cambio se genera para poder que esto sea rentable.
Sí.
Primero y principal, si vos tenés un dólar como tenemos, vas a liquidar las exportaciones con un dólar oficial.
Yo acá ya tengo información. ¿Entendés? Dice, el gobierno habilitó exportaciones a 30 nuevos mercados. Entre aperturas y reaperturas, en 10 meses se gestionó el ingreso de 40 productos argentinos a destinos como Brasil, China, Estados Unidos, India, Rusia y Unión Europea. Como parte de un programa conjunto entre distintas áreas del gobierno para incrementar el ingreso de divisas. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que se han habilitado, entre reaperturas y nuevos mercados, 30 destinos para los productos argentinos en los últimos 10 meses. El trabajo en conjunto con el SENASA permitió habilitar la exportación a México de maíz blanco, arroz paddy, cebolla fresca, cebada y especialmente carne bovina, luego de una negociación que se extendió por 8 años y que le permitirá a nuestro país vender costo de valor similar a lo que vendía el continente europeo.
Ahora.
La ganadería argentina también sumó recientemente 2 nuevos destinos en Centroamérica. y el Caribe, al confirmarse la apertura de Barbados para la carne bovina y de Costa Rica para la genética bovina. Argelia habilitó a comienzos de este año el ingreso de carne con hueso desde nuestro país y actualizó el acuerdo por carne bovina refrigerada sin hueso, ampliando el reconocimiento de la vida útil del producto refrigerado a 120 días, lo que mejora las condiciones para promover mayores oportunidades comerciales entre ambos países. Bueno, eso es lo que más o
menos. Bueno, eso es lo que él está diciendo desde hace unos minutos, que es mentira.
Claro.
Claro.
¿Por qué? Primero, porque te digo yo, está bien, el convenio puede estar hecho. No digo que no, el convenio puede estar hecho, pero que sirva en el momento que estamos nosotros.
Claro, la ejecución no sirve, del
no
mismo.
No sirve, no sirve. Porque primero, porque hay que ver los números. ¿Cuántas veces hemos dicho acá que ella se prepara, tiene una exportación para Brasil, para esto, para lo otro? Preguntarle de todas las que preparó, ¿cuál salió?
Sí, ninguna.
Porque cuando hacen los números, no sirve. Entonces.
Ahora, vos hablábamos recién del dólar blue también.
Sí.
Y a lo que fue escalando. Hoy la medida que se tomó es allanamientos de AFIP y WIF en las cuevas. ¿No te parece que es antiguo?
Sí.
Por favor. Por favor, vamos a ver qué pasa ahora, porque vos sabés que hoy me llegó, con respecto a esto, una noticia que me llamó la atención. Pareciera que de acá lo que iría a 6 meses, no se comercializaría más, o sea, no se negociaría más con el dólar físico. ¿Sabías vos?
Sí.
Aparentemente va a venir un dólar virtual.
Sí.
Un dólar virtual.
Ya están hablando hasta del dólar cripto.
Claro, sí, va a ser un dólar tipo criptomoneda, que todo se negociaría, digamos, con ese dólar.
Gravísimo.
¿Por qué? Bueno, como yo te digo, ¿qué es lo que pasa? Hay que ver cómo toma ese mercado, eso Argentina, con los tenedores de dólares, y dicen, bueno, a ver, o me sumo dólares virtuales,
o me quedo sin nada,
o estos dólares físicos los paso, claro, a virtuales.
Claro.
Entonces, según eso, está viendo también que le podemos mover la economía a Estados Unidos, no solamente acá, porque esto va a ser mundial. Entonces, también Estados Unidos está evaluando, decir, a ver, ¿qué pasaría con esto? Si todos los tenedores nuestros de dólares
lo transforman.
Lo transforman en virtual, le volverían todos los dólares a ellos.
Obviamente.
Entonces, también le afecta a su economía. Entonces, también están viendo cómo puede afectar eso. Pero lo que se viene porque ya hay plataformas o grupos inversionistas que están queriendo invertir ya en tener, por ejemplo, en comprar bonos del país, todo eso para tener garantías para poder empezar a comercializar esos dólares.
Ahora nos vamos a adentrar en otro tema, ya que hablábamos de los allanamientos de AFIP, WIF, Acuevas, el tema contrabando, porque estamos hablando de contrabando y contrabando Paraguay y contrabando Estados Unidos, también de exportaciones. Lo que vamos a hacer ahora, aguardame, porque tenemos la tanda de los spots de campaña. Así que vamos a la tanda con los spots de campaña y continuamos contrabandeando. No, perdón. Dando las noticias del contrabando.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una logística que nos federaliza e interpela como país.
Y continuamos aquí con Soluciones Portuarias y Aduaneras se presentan. Y ahora sí, vamos con contrabando hacia Paraguay y contrabando de importación de Estados Unidos con más presión. Exportadores para ingresar divisas. Coméntame un poco al respecto, bueno, Jorge.
Te comento. Vos sabés que Paraguay se maneja mucho como... vos tenés un coche, por ejemplo, y vos sos dueño de tu patente. Tu patente puede decir Alejandra 1... Sí. Y vos cambias de coche y le pones tu patente. Sí. Por eso muchos ven como un gran negocio mandar los coches a Paraguay, porque la gente le pone la patente tuya, digamos, que tenés. Quería aclarar eso porque decís, ¿por qué siempre a Paraguay pasa con los coches de alta gama? Que
es verdad.
Entonces es porque es fácil fraguarlos allá, ¿entendés?
Bien.
Entonces salen con una documentación apócrifa de acá.
Bien.
Y allá le pones tu patente y dices, mi coche.
Fantástico, la verdad, ¿no? Extraordinario. Bárbaro. En lo negro. Bien.
Entonces, ¿qué aduana? Incentificó el control de la salida de los coches y empezó a detectar que salen todos con documentación falsa.
Sí.
coches gemelos de otro coche, ¿entendés? Y empezaron a incautar vehículos. Los vehículos que pasan son de alta gama, la mayoría.
Sí.
Lo cual que a veces te roban un vehículo acá y vos decís, no lo encuentras de seguro, lo encuentras de seguro, porque es lo más probable que esté en Paraguay, andando en Paraguay.
Bien.
Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. Aparentemente es una infracción aduanera.
Claro.
Pero acá tiene que mirar la trazabilidad de ese coche. Hay claro. Hay un robo. Hay privación ilegal de la libertad si te llevaron a vos con sí. el coche. Sí. Hay robo a mano armada.
Sí.
Si ponele, si te lo llevaron, ¿no? Estando vos entre sí. el coche. Si no estabas en el coche, bueno, es un robo igual, es robo.
Sí.
Porque te lo robaron y pusiste la denuncia. O sea que está bien. Es menos grave, digamos, ante la ley, pero sigue siendo, digamos, un
penal.
Penal. Y acá se queda con todo como una infracción aduanera, porque yo lo que vi en ningún momento.
Claro, dije, queda como solo una infracción aduanera.
Claro,
que pueda requerir la multa, otra gravedad.
El secuestro, claro. Ahora,
con hacer eso solo lo incentivás.
Y la verdad, como que.
Porque debería tener mayores consecuencias. Con eso solo no vale la pena.
Yo creo que, mira, hablan de un coche de un valor de 16 millones de pesos, por ejemplo, una sí. camioneta. Un Mini Cooper, 14 millones de pesos.
Sí.
O sea que es un número que para un coche, por ejemplo, acá, roban un coche que va a un desarmadero, ¿y cuánto te pueden pagar? No sé.
Estás hablando de otra gama, sin lugar a dudas.
¿Entendés? Acá es otro número que incentiva a mucha gente a querer hacerlo. A delincuentes, va a decir, bueno, ¿para qué? Pero bueno, aparentemente se están agarrando, eso es lo bueno, que se están incautando, pero lo malo que creo que queda en una infracción aduanera. Nada
claro, más. Queda sola en la infracción aduanera. Comprendo, estoy de acuerdo. Y el contrabando de importación a Estados Unidos, que fue otro de los
lo
focos.
Mismo, ropa, el contrabando, como le dicen ellos, hormiga, contrabando hormiga.
Contrabando hormiga, así denominan.
Sí, y...
¿Y cómo se controla?
Van agarrando uno, de vez en cuando, uno... De lo, por ejemplo, el caso de uno que vino con una valija con 300 prendas para bebé.
Contrabando,
sí. Gastemos plata en otra cosa, chico.
Claro.
Gastemos plata en otra cosa.
¿Y cuál fue? ¿Cómo fue el procedimiento? ¿Qué hicieron?
No, le engancharon en la valija, le preguntaron si tenía algo para declarar. No, tengo esta ropa. Y bueno, ellos consideraron que...
otra era, especulación.
Claro, que era una especulación para vender, comercializar, y bueno, hicieron una multa. Yo digo, es más, te digo la multa de cuánto que se consideró, de Estados
Ahora,
Unidos,
Ahora, una
¿no?
persona que trae, aparte muchos viajan a Estados Unidos porque el precio es otro sí. y se pueden comprar en cantidades justamente. Sí. Si vos tenés 6 nietos, por ejemplo, podés claro. decir, siempre y acreditas que tenés 100 nietos, le comprás X cantidad de prendas a cada nieto.
La mercadería sí. estaba evaluada en 3.000.
Aparte es una estupidez hacerlo con 300 prendas de bebés. Háganlo con lo grosso que especulan, ¿verdad? Verdaderamente.
Claro.
Con los grandes no se hace nada. Ahora con el que trae 300 prendas de bebé, por favor.
Cuando tenés un paquete, a veces compras, tenés afuera las promos
igual,
de los
y también
bodies.
Vienen.
Pero, esta gente no escucha nuestro programa.
Y han traído mucho en de Brasil también. Compran prendas y traen para vender aquí, pero es una pyme chiquitita que puede hacer la diferencia.
Y otra
no
cosa,
se está
vos viste cuando
a los
estás
grandes.
En la playa, cuando
pero
estás
bueno,
en la playa que venden los
tenés que coincidir
carritos.
Conmigo que no escuchan el programa, porque ahora ¿quién vino ahora para salvar a todos estos? Aerobox.
Ah, claro. Ahora ¿entendés? Vino Aerobox.
Claro.
Sí.
Entonces, estos cometen una infracción aduanera divinamente por no escuchar el programa.
Claro, porque ahora yo pido las 300 prendas por Aerobox.
Claro.
Tenés razón.
Y a los 7 días la
y
tenés.
A los 7 días la tenés. No des más
chico.
Informaciones, por favor. Chico. Estamos informando. ¿Querés tener una tienda? Traelo por Aerobox.
Al menos que...
Bueno, vos sabés que DHL sigue cerrado, hablando un poco del
sí.
tema, sigue cerrado, va a seguir cerrado aparentemente, pero mirá qué excusa, ¿no? O sea, qué excusa o qué, también un poco de tal vez de dejadez de DHL o no. Esto se cae, que nunca se dijo, digamos, cuál fue el problema, porque hasta ahora se dijo, está clausurado, pero no sabemos por qué.
Es verdad.
Se le cayó la habilitación municipal. Vos para tener habilitado un depósito fiscal, lo primero que tenés que tener es la habilitación municipal.
Sí.
Sobre esa habilitación municipal se genera la habilitación aduanera. Uh-huh. Se le cayó la habilitación municipal, evidentemente.
Es típico, sí.
Se cae
sí.
la aduanera.
La habilitación aduanera.
La aduanera.
Primero empiezan por una para caer a la otra, siempre
claro.
es así.
Encontraron, bueno. DHL es una empresa, o sea, una multinacional que es una del correo, creo que es la más grande.
Y chicos, vieron que en relación a esto, hablando de esto, de DHL, que es de las más grandes, sí, hoy también se va, ya sea de Argentina como de Uruguay, Sara, sí, después sí, de 25 años, sí, se es va Sara que, del país.
Sí. Como que dicen Sara, que, claro, que pasan los la empresa que la maneja va a estar manejada, sí, Sara, por una empresa tercerizada.
Exactamente.
Es decir, que ya tiene otras empresas que también ha hecho lo mismo, como Forever 21 y demás. Mm-hmm. Pero bueno, son...
¿Vos sabés que el dueño de Sara está considerado el hombre más rico del mundo? Exacto. ¿Superó a Bill Gates?
Por eso que te dije, si lo hace Sara, claro, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Y nosotras.
Vos sabés, tremendo, que tiene una virtud, digamos, en el mundo, Sara, que por ejemplo ellos cuando tienen una liquidación de temporada, mandan esa ropa que sí, es muy, a otro país en liquidación también. Acá se lo prohibieron a Sara eso, por ejemplo, no podía traer la ropa fuera de liquidación con un valor que decían que el valor era bill, digamos, era un valor, sí, bill, y que no se consideraba el valor de la ropa, pero sí, lo hacía para tener ropa a menor costo.
Exacto.
Bueno, acá se lo prohibimos.
Vamos a decir que el imperio lo comanda el español Amancio Ortega Gaona, la persona número 13 más rica del mundo, con un patrimonio personal de 91.5 millones de dólares. Este es el patrimonio. ¿Por qué se va de Argentina? Fuertes cercanas destacaron que el gigante opera a nivel global bajo dos modelos, en forma directa o con franquicia. La noticia es que en Argentina y Uruguay pasa a manejarlos con franquicia, sí, ya no es mano directa. Este traspaso se realiza con Regency, que es otra marca de indumentaria, mismo grupo que opera con ellos hace 25 años en el mercado de Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y Paraguay. Es decir, eso es lo que va a acontecer con respecto a esta
resumido, marca. Resumido y pasado en blanco, es los países que son tan muy conflictivos y que dan poca seguridad.
Es que lo han vuelto loco con el tema de importación.
Le ponemos entonces, una franquicia si quieren, si les interesa tener nuestra marca.
Exactamente. Sí. Él coloca franquicias, de acuerdo a la franquicia, gana, sí, por franquicia y no le importa más nada.
Claro,
porque... Y no tiene que tener toda la mala sangre que se, claro, hace con la venta y si es primera mano o directo.
Claro, claro, la gente va apunta a otra cosa.
¿Te acuerdas que nos quedó un tema? Los cafés que hay, 800 son franquicias también. Sí, sí, han, claro, quedado franquicias de todo, chicos, de indumentaria, de
pero
todo.
Pero pongamos, sí, ellos lo apuntan a, por ejemplo, a lugares donde o países que son muy conflictivos, que tienen poca inseguridad, o sea, poca consistencia, seguridad económica. Mira, hablando un poco del tema, ¿te acordás que yo había traído un tema para hablar que eran las costumbres de alimenticias que se importan?
Sí, la semana pasada quedamos, sí, con eso.
Bueno, uno de los que se está imponiendo acá, que no era una comida típica que ahora se está viendo, es el pollo frito.
Sí, claro.
Es una comida estadounidense, una, sí, costumbre estadounidense, sí, que la adoptó primero Europa. Sí. O sea, fue importada por Europa. Uh-huh. Hay una cadena que es la más grande, que es tiene las siglas de porque es Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Yo me río siempre de eso. ¿Y cómo es? Y se importó, digamos, esa costumbre se está importando acá. Y él fue uno de los pioneros, digamos, en traerla acá. El pionero, digamos, fue el primero.
Sí.
Bajo una licencia, bajo una receta, son también franquicias. No hay, sí, no es que la empresa.
Sí, sí.
La empresa se instaló acá. Así todo, dice, como todos, nosotros somos un país que importamos todo lo que es las costumbres de comida, porque nosotros comemos en Navidad comida de invierno, es porque, verdad, la traemos de Estados Unidos. O sea, no tenemos una personalidad en lo que es comida, digamos, todo, no, fue importado,
sí,
y traído de distintos lados.
Es verdad, en las distintas fechas.
Claro, y en distintas fechas que al revés de lo nuestro, porque, claro, comemos un...
Y el pavo en Pascua.
Claro, ¿entendés?
Entonces, bueno, pero porque fuimos un país que recibió inmigrantes europeos, entonces europeos, bueno,
bueno, pero Estados Unidos. al hecho la costumbre alimenticia fue importada, no fue
el nacional. Otro día vi del lugar que venía el Vitteltoné en Italia,
verdad,
entonces, es decir,
entonces,
de todos lados,
hasta cada
esa
marca,
es la cultura,
hasta,
¿no?,
cada clase de fideo tiene su, vos sabés que por ejemplo Italia tiene su cada clase de fideo tiene su zona.
Qué bien.
Por ejemplo, los ravioles son de Roma.
Qué bien.
Los, la Sorechieri de todo el sur de Italia. De todo Bari, el sur de Italia. Matera.
Después, por ejemplo, los fuchiles son de. Los tallarines fuchile eran de. Son
pueblitos. Regionales, sí, son pueblitos que ciudades. Tienen,
liman con. O sea, riman
los ñoquis de Nápoles.
Los ñoquis de Nápoles.
Ah, qué bueno.
O sea, si vos te pones a estudiar, cada uno tiene su.
Qué interesante.
Su pasta. Su origen, no, su origen, porque salieron de ese pueblo.
Claro, tienen una identidad.
Claro.
Sí.
Nosotros la importamos.
La pertenencia, ¿no?
O sea, tiene su costumbre y vos vas a ese pueblo. Y todavía a los domingos se comen esa pasta.
Claro,
esa pasta. No típica. Se come. El domingo es la pasta tradicional típica de la zona.
¿Y nosotros cuál sería el asado?
No sé, si la verdad
nosotros
que no sé.
Comemos pastas los domingos.
No, nosotros, claro.
Es decir,
pero a nivel argentino.
Italiano, pero a nivel argentino nosotros importamos alimenticio y
sería
¿qué
el
nos
asado,
queda?
¿No?
El asado, ¿no?
El asado que es sería la pelea en Uruguay y Argentina, ¿no? Porque todavía también te dicen como que.
No, pero Uruguay tiene el chivito.
Sí, el chivito uruguayo.
Chivito uruguayo.
Sí, sí.
Nosotros el asado, el mate, asado es argentino.
Nosotros tenemos el mate y ellos el porongo.
Sí. Claro. Vamos. Pero bueno, el mate está en la pelea, que el mate está en la pelea de que dicen
que
es de ellos.
El dulce de leche también está en la pelea en algunos. Sí, sí.
Pero bueno,
sería así. Es decir, ¿cuánto que importamos de alguien? Qué interesante esa noticia. Aparte de color, me gustó mucho.
Sí.
Ahora le voy a preguntar por qué. Yo no podía creer cuántas soluciones que me trajiste. Porque María Laura, yo veo soluciones positivas en comercio exterior. Después ya hablaste sobre que el gobierno habilitó exportaciones a 30 nuevos mercados, que nos dimos cuenta que era una mentira. Digo, ay, pero qué bien que estamos.
Yo les traje a Alicia en el País de las Maravillas.
Claro. ¿Qué cuento estás vos?
Yo soy la bruja que le dio la manzana.
Claro. Ojalá se convierta en realidad. Sí, acá tengo. Surgen algunas señales positivas en el comercio exterior.
Sí.
El comercio exterior y el transporte internacional fueron objeto en los últimos días de una cobertura periodística inusual por algo que le es estrictamente intrínseco, el dólar. Así como el dólar es una de las principales divisas usadas para facturar exportaciones e importaciones en todo el mundo, tal vez la excepción de la Unión Europea y el área de influencia de China, su uso es excluyente para el pago de los fletes marítimos que transportan los bienes globalmente. Pero es en la Argentina donde esta dependencia se volvió de una relevancia extrema en los últimos meses, precisamente por falta de reservas en el Banco Central, que obliga al cuidado celoso de cada dólar. Es decir, una de las medidas llevadas adelante para
no era tanto País de las Maravillas.
Para tal fin fue imponer un parking, pero ¿cómo llegamos a esa falta de dólares? A mí me gustaría que el paso a paso me lo detalle.
Claro.
Bueno, pero
el presidente
no me vas a dejar,
banco,
no me vas
banco
a dejar lugar a mí a que
Massa
yo te diga
compañía.
A que yo te diga que todo eso fue volteado, salió la bruja, pero encima la bruja de una forma así por la manzana,
sí,
¿no?
Sí,
que envenenó la manzana. Por la instrucción general 7 del 20, o sea, hicieron hincapié del 2022, que fue el año pasado. Entonces, ¿qué dicen acá? Salieron a apretar más a los exportadores, porque le voy a explicar un sistema que
es decir
hay.
Que no hay señal, lo que vos trajiste no, tampoco
no,
va.
No hay señales positivas
en el comercio exterior.
Acá lo que hicieron,
están dibujadas las señales.
Hay grandes
exportadores. O son de humo.
Claro, también.
Grandes exportadores que hacen, por ejemplo, para ingresar sus divisas, presentan una póliza de caución, ¿verdad?
Sí.
Dice, bueno, yo tengo que ingresar 750, presento una póliza y paro mis ingresos, digamos, pero no porque yo quiera especular, sino porque yo le di un beneficio a mi comprador y decirle, bueno, te lo cobro a 60 días.
Sí.
Para, ¿te acordás que decíamos negociar más cantidad? Yo te compro el doble, pero dame un pedal de pago. Entonces, ¿qué hace la empresa? Presenta una póliza de caución por 90 días o por 100 días o por un año, lo que tiene que ser. Entonces, el Estado, la AFIP se queda con esa póliza de caución y te dice, bueno, tal plazo vos tenés que entrarla, porque negocié así con mi comprador.
Es decir, ¿hizo? Que desbarataste todo.
Sí.
Continúa.
No, pero no, hasta ahora ahí.
Hasta ahora
ahí
venimos bien.
Negociamos, dices, bueno, está bien, presentamos la garantía.
Sí, pero tu cara me dice que desbaratás todo en 30 segundos.
En 30 segundos. La AFIP por Signea, intimó a todos esos que tenían las pólizas de caución de que ingresaran las divisas.
Ah.
Ahora vos fijate esta situación.
Ya está.
Vos sos mi compradora afuera en China.
Sí.
Yo te vendía 90-10 y te tengo que decir ahora, che, me voltearon la póliza de caución, me tenés que pagar.
Se me
pero
cayó.
Pará, Jorge, si vos me dijiste que te iba a pagar en 90 días,
claro.
No, me tenés que pagar ahora porque si no a mí me suspenden como importador.
No te pagan.
Como exportador.
Te quedas sin nada. Aparte, poco serio.
Por favor, eso es lo que yo te digo, por cómo convencés a la gente.
Poco serio.
¿Cómo convencés? Entonces intimaron y, por ejemplo, para que sea el primero, una de las exportadoras que pagó un seguro de caución por $1,000,000, el segundo, un frigorífico que pagó por 7.5 millones, 142 empresas han sido suspendidas del registro, como dijiste vos. Nadie, no pagaron, el tipo
obvio.
No le pagó y yo no pude ingresar la divisa. 142 empresas. No estamos hablando de una, dos,
no,
tres.
No, obvio.
Suspendidas.
Y debes tener poco.
Del registro, suspendidas del registro de importadores, exportadores, mientras que unas 25, digamos, unas 25 más, fueron denunciadas penalmente.
Sí.
Ponele que fueran esas 25 penalmente que hayan especulado con esto y no era en sí.
Sí.
Pero las 145 que suspendieron.
Sí.
Estamos hablando de 145. ¿Vos sabés cuánta gente tiene cada una de esas empresas? ¿Cuántos empleos tiene?
Estás hablando de familias enteras.
Entonces, ¿por qué? Si el tipo tenía presentada una póliza de caución a un
año...
Es
más, en 142 lo tenés que multiplicar por 4. Y ese número es bajo, debe estar en el doble.
¿Entendés? Bueno, la Dirección General de Aduana dice el monto, un monto más alto de casi de 17 millones corresponde a una empresa de agroquímicos, una de las que fueron a la justicia,
sí.
Digamos, de estas 25, bueno, aclara cómo es la otra de 5 millones.
Bueno, pero ya perdieron todo.
Ahora...
Ya el negocio está perdido.
Claro, ¿entendés?
Ya está.
Su relación con el tipo de decir que le compro a vos, te compro. Si vos ponele que su economía, o sea, pensó, dice, bueno, te pago a 90, 60 días.
No, porque
días.
Yo trazo un negocio y digo, de acuerdo a lo que me ingresa en este mes
te,
pago a vos en 90 días. Si
claro.
Vos me llamás y me decís, Alejandra, me lo tenés que adelantar, se cae en el negocio.
Bueno, entonces por eso te digo
desde que... la falta de transparencia, desde la falta de seriedad y aparte porque no tengo el dinero tampoco.
Está bien. Bueno, entonces, resumido eso, como yo te digo, no hay ninguna, como dice Laura, no es...
ninguna solución.
Sin embargo,
para el
sin embargo, mira, acá en la noticia
¿cómo
dice,
estamos hoy? Me gusta esto.
Sí. Para superar esta dificultad de los fletes y demás, sí. De las navieras, el Banco Central emitió una nueva normativa para el cobro de fletes de agente de carga que agiliza
los
trámites de exportación y como consecuencia aseguran
Jorge.
Fuentes de este mercado. Las principales navieras ya han vuelto a cobrar los fletes de exportación en Argentina, lo que permitiría comenzar a normalizar la operatoria del sector.
Ah, pero vos me estás mintiendo.
Bueno.
¿Los fletes cómo vienen?
¿Por qué? Te voy a explicar. Los fletes se siguen pagando afuera, la realidad.
Ah.
Así
bueno.
Que no hay nadie. Hacé una exportación. Hacé una exportación y decime que vos querés pagar el flete acá. Decime cuál es la marítima que
no,
te lo va a cobrar.
Aparte, si le vieran la cara a Jorge como me lo dijo, se siguen cobrando afuera. Como diciendo, ya está, no necesitas
bueno.
Más respuesta.
Ya está.
Bien.
Debido a eso, a la buena noticia de Laura, ¿no?
Sí, la bruja aparece nuevamente.
Vamos a ver lo que
¿qué pasa, brujo?
Presión con la que o digamos con lo presión para que liquidaran las divisas.
Sí.
El campo, a pesar de que el campo hizo un desembolso gigante porque
sí.
Liquidaron todos
sí.
Y así todo el dólar 5.25 liquidando
sí.
Todo el campo. Porque mirá lo que te digo yo, por ejemplo, la cosecha fina gruesa de arroz, maíz, algodón y legumbres supera los 40.000 millones.
Sí.
¿No? Después, bueno, hablamos de... bueno, 6.000 millones hay una con respecto a de pérdidas que se especula, ¿no? Que no pudieron liquidar. Pero te digo lo que recaudaron. 2.579 millones. 16.400 millones. Es un montón de plata eso. A nivel, claro, porque es la soja. La soja en lo que es en Rosario. Pero a todo esto implica que le sumieron los insumos que tiene el campo, le sumieron
claro.
un porcentaje. Entonces vos decís, bueno, sí, mirá, vendieron, liquidaron más.
Sí.
Pero no, tuvieron más gastos. Más
pero
gastos,
después le dieron el gasto.
Claro, entonces.
Es así, sí, lo supe.
Entonces, de repente, vos tenés.
La gente del campo está furiosa. Porque los que pudieron liquidar todo eso
claro.
Es solo una partecita muy chiquita.
Claro, entonces.
Matan al pequeño y al mediano.
Entonces,
cual.
¿Qué pasa? Mirá lo que es los insumos, lo que le aumentaron. Un 40%. en lo que es, por ejemplo, todo lo que es granos, cosecha, todo lo que fue la cosecha, un 40% sí. le sumaron para la siembra del sí. año que viene, digamos. Después tenés un 15% en
fitosanitarios,
sí. sí. Fertilizante el 13%, de más, que sumaron, 43% corresponde a los alquileres de los campos, porque aumentaron los alquileres.
Pero 43 más 40 tenés 83, más 15 estás casi en 100,
por eso,
más 10 estás en 110.
Porque vos, nosotros hablamos, bueno, aumentó el alquiler, el 100% el alquiler de la gente que alquila.
Sí, sí, pero claro, también campo, te aumenta en el campo, exacto.
Un 43.1. 13% lo que es semilla, 14.2 lo que es el riego, porque al ver sequía aumentó el riego, entonces claro. le aumentó el insumo
entonces al riego. Le aumentaron el insumo al riego. Qué buena el análisis que hiciste, me entonces, gustó. Es decir, todo lo que entra, pero después todo cómo te van aumentando.
Claro. Después un dato interesante. Vos sabés que el 70%, ya hablamos de los productores chicos, el 70% del total de la superficie sembrada está en manos de terceros.
Claro, está tercerizado. Son los pequeños y medianos, que es a los que más influye lo que estábamos
claro.
diciendo.
¿Entendés?
A los que más afecta.
A los que más afecta, porque ellos pagan el alquiler, pagan todo eso que vos dijiste.
El que tiene 1.000, 2.000 hectáreas no le hace nada.
¿Entendés? Pero ojo, porque el 70% de los sembrados
sí,
de la República Argentina
sé.
Son de los pequeños.
Son los pequeños.
Entonces.
Es que es la élite la que queda. Es como en las pymes tenés el 99.4 que es pyme, ahora se está apoyando al 0.6 en este país.
Claro.
Esa es la realidad. Sí. ¿Tenés una noticia vos, María Laura?
Bueno, sí, yo tengo una nueva norma de la Unión Europea sí. hackea las exportaciones. Esto es lo que hablamos, que la Argentina del parche ya no funciona más.
Sí.
¿No? Entonces hay que, porque el mundo está de pie, el mundo no es Argentina, y es decir, y menos la Unión Europea. Es decir, el parche, chicos. Hay que cambiarlo.
Sí,
pero ahora también están planteando las soluciones, ahora que están en digamos, año electoral, están
claro.
diciendo todo lo que hay que hacer.
Todas las soluciones, la eficiencia, es la gestión. ¿Viste?
Es la gestión.
Escuchamos la palabra de la señora vicepresidenta, demostrar gestión.
Claro.
Están demostrando gestión. Y así estamos. Porque si demostraran sí. gestión, no estaríamos así.
Bien, qué
¿no?
día,
con
oye.
Gente en la calle muriéndose de frío.
Sí.
Así que bueno. Productores de carne y de harina de soja manifestaron su preocupación por una nueva reglamentación de la Unión Europea, que a partir del 2024 restringirá la compra de estos productos a zonas que no hayan sufrido deforestación desde el 31 de diciembre de 2020. Seguramente Argentina no la hizo, entonces ya estamos empeñados para el nuevo gobierno, que no van a poder exportar por esta situación. En el norte argentino ya se espera que algunas cadenas francesas dejen de comprar carne el año que viene. En total, Argentina exporta 50.000 toneladas por año hacia el continente europeo. Otros países podrían imitar la iniciativa y agregan tensión sobre cómo será el nivel de producción local y la generación de divisas en 2024. Y que dijimos, todo es recurrente, todo es cíclico. Pero bueno, con esto quiero decir que la Argentina del parche no va, porque el mundo está a otro nivel. El
sí,
mundo
sí.
se preocupa por el calentamiento global, el mundo está alerta a ciertas cosas, es muy importante, y nosotros, para nosotros, es como que hubo un paréntesis. Por eso nos creemos el mercado del mundo, y el mercado del mundo no lo somos.
Pero nosotros somos parte del G20, que el G20 su prioridad es, digamos, es el calentamiento global.
Claro,
digamos.
El planeta.
Sí, el sí. planeta, ¿no?
No, es que en realidad nosotros somos la figura del G20.
Claro, y cómo es, y acá le ponemos más impuesto a lo que es toda energía
claro.
inteligente, por así decirlo,
sí.
el viento.
Del conocimiento también se le pone.
Claro.
En cualquier momento, ¿sabés que le ponen un impuesto? Vos sabés que va a ser así, ¿no?
Al aire.
Yo quedé tan...
Y sí, el que tiene digamos, energía eólica, ya lo tiene el impuesto al aire. Lo que pasa es que gracias a Dios no cobran el impuesto al que respiramos.
No, pero te lo van a cobrar a vos, por respirar.
Claro. Hay una película que miraba Tomás cuando era chiquito, ¿cómo era que se llamaba? El del árbol que decía sí. el aire. No sé si la viste, si tenés sobrino o algo ahí que miren.
Es reconocida.
Sí,
yo no me acuerdo el nombre ahora.
Que es que se terminaron los árboles en el mundo, ¿no? Y en realidad, entonces te venden las botellas de aire que vos venís para
claro,
respirar, ¿entendés?
Está buenísimo. Continuamos con el cierre, María Laura.
Se bueno,
quedó sonriendo
el Lorax,
con el hijo.
El Lorax, en la película El Lorax.
Mira cómo se acuerda.
Viste, ahí me acordé.
Muy bien.
Bueno, nada, seguimos acá firmes, sosteniendo a Soluciones Portuarias y Aduaneras.
¿Qué te podés comunicar?
Sí, te podés comunicar al 11-2365-5876.
Lo volvemos a decir.
Sí, 11-2365-5876.
¿Usted lo recuerda, Jorge Fuentes?
No, yo lo que le quiero decir a la gente, no le voy a decir mi teléfono, porque yo me lo olvido mi teléfono, pero sí le voy a decir que piensen bien que estamos en un año electoral, que es el momento.
El poder,
tenemos el poder nosotros, de decidir nosotros cuál es el rumbo que queremos que lleve nuestro país. Entonces es el momento de decirle, no le voy a decir ni mi teléfono, ni que piense uno cada uno por dentro cuáles son sus expectativas y ver quién les miente mejor, para que voten bien al que les mienta mejor.
Bien. Y otra frase quería recalcar, de la que siempre dije yo, cuando definíamos patria, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hacía la introducción? Definimos patria, que la patria te dije somos vos, soy yo, somos todos. Bueno, me han copiado la frase, así que en los spots de campaña hablan de la patria, me copiaron la frase.
Sí, sí. Así que bueno. Eso significa que arriba nos escuchan. 11-23-65-58-76. ¿Qué tomaste hoy para venir, Jorge?
Nada, la verdad. ¿Nada? Comí tarde.
Comí tarde el próximo miércoles porque venís con todo. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, María Laura Lagos.
Bueno, de nada.
Gracias, Jorge Fuentes.
Bueno, igualmente. Gracias, Pagos.
Uy, los dos están iguales hoy. Y por eso, la combinación perfecta, ¿dónde la vas a tener si no es en Soluciones Portuarias y Aduaneras? Presentan. Chau, gracias, los amamos.